Vayan conmigo de nuevo en sus Biblias a Romanos capítulo 12. Esta mañana yo estaré leyendo solamente cinco versículos, versículos 9 al 13. Antes de hacer eso, déjeme nada más ofrecer una explicación breve del por qué yo voy a presentar el resto de este capítulo en pedazos pequeños. Lo estoy haciendo porque lo que nosotros tenemos aquí no es tan solo uno de los pasajes más ricos y prácticos en las Escrituras relativo a cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos y a la luz de un mundo, en la vista de un mundo que se está muriendo. Pero lo que Pablo está escribiendo aquí es muy importante en preparar lo que va a presentar en el siguiente capítulo, que ha sido un origen de mucha controversia entre cristianos y especialmente en los últimos 5 años. ¿Y qué es lo que hace que este pasaje resalte como único? Bueno, primeramente, aquí en solo 5 versículos, Pablo da 13 mandamientos separados. Y eso es para poder empezar, porque en el resto de los versículos 8 que quedan, 14 a 21, Pablo nos da 16 mandamientos más. Basta decir que cuando nosotros encontramos 29 mandamientos en solo 13 versículos, es como si Dios está poniéndonos una señal de cede el paso para que pensemos y que paremos y consideremos lo que está enseñando. Y es importante porque es el fundamento de que Pablo nos está poniendo para lo que va a hablar en el capítulo 13. Es importante que prestamos atención, que vayamos más despacio y que notemos las cosas que Pablo nos está enseñando bajo inspiración del Espíritu Santo. Es por eso que yo he puesto como título cristiano, el cristianismo 1, parte 1, cristianismo práctico. Yo no sé cuántas partes van a ser. Espero que sean 2. Pero si me conocen, saben que no me lo puedo tomar a valor. Pero nunca va a pasar hasta que empecemos. Vamos a leer. Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Primeramente, vamos a tomar un minuto o dos de reexaminar este concepto del amor, de donde la perspectiva apostólica de Pablo brota. Lo que Pablo mencionó muy famosamente en 1 Corintios 13, él va en mucho detalle, escribe mucho detalle, no tan solo la importancia del amor en la vida del creyente, sino que nos da también una lista de los atributos más importantes del amor. Según la importancia del amor, acuérdense lo que Pablo dice en versículos 1 a 3 de 1 Corintios 13. Dice, si yo hablara con lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Es este entendimiento de la importancia del amor que Pablo usa para poder respaldar esa conclusión crítica que él hace en versículo 13, donde escribe, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué el amor no es tan solo importante, sino que mencionado como el mayor de los atributos del creyente? Bueno, es por todas las cosas que Pablo escribe sobre el amor en versículos 4 a 8. ¿Qué escribe Pablo? El amor es paciente. Lo he dicho anteriormente, eso en sí debería sorprendernos a nosotros. Es paciente. ¿Cuántos de ustedes admiten que tienen problema en el área de la paciencia? Si tienes un problema en el área de la paciencia, entonces eso quiere decir que tú no estás amando tan optimadamente como deberías amar a otros en Cristo. Pero hay más. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué posiblemente podría asegurar más eficazmente la unidad y la paz y el momentum hacia adelante en el cuerpo de Cristo que el amor que Dios ha ordenado como servir, como el pegamento para poder servirnos los unos a los otros? Si quieren aprender más del tipo de amor de la cual habla Pablo, yo tengo una serie completa sobre 1 Corintios 13 en sermón audio. Vayan y escuchen esa serie. Yo creo que se beneficiarían mucho de un entendimiento más profundo del amor del cual está hablando Pablo. Y sí, si se preguntan todavía, sí, todavía estoy poniendo todo esto en forma de libro, pero está yendo mucho más lento de lo que yo pensaba. Quiero ser completo. Tengo 179 páginas ahora, lo cual será un libro de 300 a 400 páginas. Oren por mí en ese respecto, pero es una obra en progreso. Bueno, ¿qué tiene que decir Pablo sobre este amor en este texto esta mañana? Dice que el amor sea sin hipocresía. Y eso en sí es un otro momento. ¿Por qué? Porque todos somos hipócritas. Lo he dicho anteriormente y lo diré de nuevo. Una de las acusaciones en contra de la iglesia hechas por los que dicen que de otra manera estarían interesados, ellos dicen, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Yo diría, amén. Pero pues nos faltan uno o dos más. Júntense con nosotros al buscar no ser hipócritas, al buscar vivir al estándar perfecto que se nos presenta a nosotros en cómo nos somos los unos a los otros. Pero el primer paso en progreso para poder hacer progreso es admitir que todos en algún momento actuamos hipócritamente, porque lo hacemos. Si somos hipócritas, la palabra traducida hipócrita es una palabra griega interesante. Ahora no, Siri. Ella me interrumpe de vez en cuando. Esta palabra hipocresía quiere decir es esconderse bajo una máscara. Y se usaba por los actores en teatros que se ponían máscaras para poder enmascarar sus propias identidades para poder ser más creíbles. Cuando tú juegas la parte de un hipócrita, estás escondiéndote detrás de una máscara, presentándote de una cosa como una cosa que no eres, y eso es engañador y no es genuino, porque en el cuerpo de Cristo tenemos que demostrarnos los unos a los otros nuestras verdaderas personas. Yo creo que lo hacemos bien, somos transparentes aquí, lo suficientemente para poder orar más fervientemente y más correctamente los unos para los otros, y eso es cosa buena, pero de vez en cuando podemos escondernos detrás de esta máscara, evitando a dar una expresión auténtica de quiénes somos. La importancia de ser quienes somos verdaderamente es que el ser genuino con la gente es la única medida que nosotros tenemos para determinar si somos renovados en nuestras mentes o si nuestras vidas de verdad han sido transformados por la gracia de Dios. Y déjame decir esto. El amor no es lo que el mundo define lo que es. Especialmente durante el mes de junio, la gente dice, el amor es el amor, no importa quién amas. Y dicen eso para poder respaldar sus vidas alternativas horrendas y tratan de recibir credibilidad, porque Dios promueve el amor, que es una cosa amorfa que se puede demostrar a cualquier persona en cualquier forma, mientras que nosotros creamos que es amor, no es verdad. No, Dios define el amor muy claramente. El amor no es amor. El amor no es meramente un sentimiento. El mundo insistiría que el amor es un sentimiento calientito que obtenemos cuando comunicamos los unos con los otros. No, el amor es más allá de una emoción, un sentimiento. El amor no quiere decir que vamos a sentirnos calenturientos o calientitos los unos para los otros. No tienen mucho que ver con los sentimientos, el amor. El amor que se presenta a nosotros en las Escrituras, un amor que es objetivo. Es un amor arraigado en una realidad posicional. Es decir, mi amor por los hermanos puede ser genuino, aunque quizás no sea la persona más amable. Mientras yo te trate con benignidad, si no soy jactancioso, envidioso, si no me jacto, si no soy arrogante, si no me porto indecorosamente, si no busco lo mío, si no busco tener venganza, si me estoy regocijando con la verdad, si yo lo sufro, creo, espero y soporto todo en mi amor para ti, te estoy amando en una manera legítima, lo sientas o no. Los sentimientos son subjetivos. Los sentimientos nos pueden desviar. Y de hecho, el amor del cual se habla aquí a menudo demanda que nosotros nos disciplinemos los unos a los otros. El amor que nosotros tenemos los unos para los otros quizás no se sienta como amor al recibirlo, al lugar, cuando lo estamos recibiendo castigo o que nos estén animando para hacer algunas cosas que hacemos en nuestras vidas. De nuevo, te estoy amando en una manera legítima cuando yo te amo según el amor que se defina en las Escrituras y no según cómo tú te sientes. ¿Por qué es importante? Es importante porque hemos tenido a gente que se haya ido de esta iglesia porque no se sienten amados. Y ahora entiendan, entiendo eso. Entiendo que la gente necesita ese sentido de ser parte de algo y hay una necesidad que el humano tiene de sentirse querido o que tú eres una parte atesorada de algo mayor que tú, individualmente o corporalmente. Pero tú no puedes basar tu experiencia de una iglesia si tú sientes el amor. En todos los casos que me han dicho, bueno, nos vamos porque no se nos sentimos amados. Y yo les contesto, pueden señalar a una persona que si se les pregunta, que si hay una persona que si les dice que si te aman o no, ellos dirían que no. Y no me contestan ellos. Si hay una razón específica, a menos de que tengamos una situación así, entonces pues, perdón. Yo no les digo todos los días o todas las semanas que yo los amo, pero sí lo siento. No tiene que ver con el sentimiento o algo que sea algo tangible. Tiene que ser algo objetivo y real. Tiene que ser una realidad de posición o posicional, basado en nuestro denominador común que es Jesucristo. Dios nos ha dado a nosotros, quienes creemos. Él ha derramado su amor en nuestros corazones, nos ha dado la responsabilidad y las facultades necesarias de amarnos los unos a los otros en las maneras que Él describe. Antes de decidir salirte de una iglesia pensando que es más bello en el otro lado, antes de que tú decidas irte, pregunta a tus hermanos y hermanas. Puedo decir inequivocablemente, sin hesitación y reserva, que yo los amo con un amor arraigado, dado por Dios. ¿Quiere decir eso que siempre lo sentirán? No, no siempre. Especialmente al entender otra cosa sobre este amor que menciona Pablo aquí. Este amor, a pesar de cómo se manifieste a otros, este amor es el tipo de amor que existe dentro de la unidad de la familia. ¿Qué pasa en una familia? Se pelean los hermanos con las hermanas. ¿Ustedes se han enojado con sus padres? ¿Se han enojado con sus hermanos y hermanas? ¿Tú paraste de amarlos? No. Este tipo de amor es basado en la familiaridad, que es saludable y robusta. Y quizás no sea de sentimientos todo el tiempo, pero es verdad. Es verdadera en muchas maneras. No es decir que Pablo no nos da ciertas maneras para poder asegurar que este tipo de amor es de hecho auténtico, porque es exactamente lo que él hace en los mandamientos que siguen. Los primeros dos aparecen en la primera parte de versículo 9. Dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Si quieres saber cuál es el primer paso de mantener este amor, es aborrecer lo malo y aplicar a lo bueno. Eso es un mandamiento en dos partes, ¿no? No, no, no. De hecho, son dos mandamientos. Déjame explicar. Es posible que una persona aborrezca lo malo, pero no quiere decir que esa persona automáticamente se aplicará a lo bueno. Es una cosa aborrecer lo malo, pero no quiere decir que automáticamente vas a aplicarte a las cosas que son buenas. La palabra traducida como aborrecer es lo que se refiere a un sentimiento intenso de horror o odio amargo de lo malo. Y es en el tenso presente. Tenemos que hacerlo continuamente en nuestras vidas y en lo que está alrededor de nosotros. ¿Cuál es la definición de las escrituras del mal? Bueno, es sinónimo con el pecado. Cualquier cosa que es pecaminosa a los ojos de Dios es malo. Al aprender en el Catecismo Corto de Westminster, el pecado es definido como cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios, como es expresada en su palabra, es pecado, y si es pecado, es malo. Y tenemos que aborrecer todo lo que sea lo malo. Ahora, ¿cómo es que nosotros aprendemos a aborrecerlo apropiadamente? Esta es la otra parte. Aprendemos a aborrecer a lo malo al aplicarnos a lo bueno. Carlos Hodge nos dio una nota. Él señaló que la palabra traducida como aborrecer y aplicarse, estas son cosas de forzarse y expresan lo más fuerte de odio y una devoción perseverante en el otro lado. La palabra aplicarse es como cemento o pegamento. No es que prefiramos lo bueno. No es meramente ir al lado de lo bueno, no. Tenemos que odiar tanto a lo malo que nos pegamos, nos cementamos a lo bueno, formando un lazo inquebrantable a la bondad que Dios nos ha permitido disfrutar. Aquí está la enseñanza de Pablo. O nos pegaremos o cementaremos a lo bueno o permitiremos que lo malo se cemente o se pegue a nosotros. Pablo está diciendo, o sea, serás controlado por un maestro o el otro. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? Un hombre no puede servir a dos maestros, a dos amos. O odiarás a uno y amarás al otro, o viceversa. Una casa dividida entre sí no puede quedar permanente, no puede quedar en pie. Tenemos que amar a nuestro Señor como todo lo que tengamos y también amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es un mandamiento sumamente importante. Ambos mandamientos, obrando entre sí, nos ayudan a reconocer o a entender lo que Pablo está diciendo, al grado que nosotros amamos a Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, fuerza, mente, ¿qué espacio hay para poder amar a lo malo? No hay ningún espacio. Así debes detestar el mal, a lo malo, y aferrarte a lo bueno, que sea una expresión de una renovación de tu mente, de esa transformación de tu vida y de determinación de amar a Dios y odiar a todo lo resto. No hay campo entre medio. Vayan a Salmo 101. Haríamos bien emular lo que David escribe aquí en Salmos 101, 2 a 4. Salmo 101, 2 a 4. David escribe: prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Piensa en esto. Contémplalo. Contemplan eso relativamente a lo que tú ves en el internet, lo que ves en tu televisión, lo que piensas durante el día cotidiano en términos de lo que está sucediendo alrededor de ti en el mundo. ¿Estás permitiendo que ciertas cosas te infecten? ¿O es tu vida devota a amar a Dios y a tu prójimo? Amar sin hipocresía, amando en esta manera genuina, real, cuando nos comprometemos a aborrecer lo malo y aplicarnos a lo bueno. Hay otras maneras que nosotros demostraremos más efectivamente que no estamos buscando conformarnos al mundo, sino transformarnos en la renovación de nuestras mentes, y que tenemos la intención de amar sin hipocresía. Vamos al versículo 10 de nuestro texto. Dice: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Esta palabra traducía afectuosos o devotos es la palabra filos, que es hermano. Storge también. Storge se refiere al afecto tierno que hay entre los en una familia. Como mencioné anteriormente, nuestro amor los unos para los otros es el mismo amor que sentimos en cualquier familia. Es un amor objetivo que no puede ser quebrado o tachado por lo que nosotros haríamos los unos a los otros en nuestra condición humana. Como un gramático griego dijo, Pablo quiere decir que nosotros debemos amar a los hermanos en la fe como si fueran hermanos y hermanas de sangre. Este mandamiento nos acuerda del versículo 5, donde Pablo nos acuerda que nosotros somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros de los unos de los otros. Se pertenecen ustedes a ustedes mismos. Y pienso que nuestro individualismo, nuestra cultura, en nuestra mentalidad de vivir y dejar vivir, nosotros quienes nos reunimos en el cuerpo de Cristo, nosotros no hemos entendido completamente que genuinamente somos miembros los unos de los otros. La iglesia, aún en su mejor día, en el mundo de hoy en día, es una reunión de individuos quienes se reúnen bajo el nombre de Cristo y con el denominador común de la salvación por Cristo, y estamos complacidos de estar con los unos con los otros. Pero yo creo que la iglesia hoy en día no ha entendido completamente la idea que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros, que Dios nos ha atado tanto en el amor que ha derramado en nuestros corazones, que somos cimentados como un organismo singular. No somos un club, No somos un grupo social. No somos una asociación de gentes con el mismo pensamiento. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuán a menudo tú piensas en esa manera? Quiero que nosotros pensemos seriamente sobre esto, porque yo, como yo he dicho, la iglesia se podría ver como un lugar bueno, como para tener compañerismo, de tener socialización, de sentir que nosotros somos parte de un algo más grande, de llenarnos de verdad escritural. Pero tan importante o necesarias que sean esas cosas, hay mucho más que considerar en términos de que nosotros somos miembros los unos de los otros. Como he dicho anteriormente, Pablo usa la analogía en 1 Corintios 12 del cuerpo. Y una parte del cuerpo humano no puede decir que yo no necesito de otra parte del cuerpo humano. Eso es ridículo. O en la misma manera, ninguna parte del cuerpo de Cristo puede decir, yo no necesito de la otra parte del cuerpo de Cristo. Si tú has pensado en algún momento que fulano de tal estaría mejor en otra iglesia, o no me cae esa persona, no me gusta esa persona, por tanto, si se fueran, estaría mejor la iglesia. Tú estás diciendo que tú no necesitas una parte de tu cuerpo. Y sería mejor que si ese cuerpo, parte del cuerpo, ya no estuviera presente. Que Dios prohíba que nosotros pensamos eso de otra persona. Sí, somos un grupo. Somos un grupo diferentes y somos tan mensos como ovejas. Somos propensos a desviarnos. Para dejar a Dios que amamos, necesitamos que Dios nos reúna y crear esa cohesión, esa unidad. Y eso solamente pasará si nosotros nos amamos tan intensamente en esta manera. Además de beneficiarse personalmente de estas cosas, también somos obligados a beneficiarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Bueno, Gálatas 5:13, Pablo dice, debemos que servirnos los unos a los otros. Gálatas 6:2, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Efesios 4:32, somos exhortados a ser misericordiosos, amables, perdonándonos los unos a los otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Luego tenemos Hebreos 10:24-25. Acuérdense lo que dijo en versículo 23, que no dejemos de reunirnos juntos. Esto es junto con lo que está diciendo el resto de este capítulo. Tenemos que estar tan unidos que en vez de abandonarnos los unos de los otros y no reunirnos, como es el hábito de algunos, dice que nosotros consideramos cómo estimularnos los unos a los otros, mucho más exhortándonos, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? El regreso de Cristo. Déjame preguntarles a ustedes, ¿está más cerca la segunda venida de Cristo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debemos ser más fervientes en exhortándonos los unos a los otros a las buenas obras. O estimularnos, perdón. O eres meramente contento con ser parte de esta iglesia sin ninguna expresión tangible el resto de la semana. Es una cosa seria de considerar. ¿Qué tienen todas estas cosas en común entonces? Bueno, todas estas cosas requieren que nosotros no seamos un grupo ligeramente conectados, sino una colección de hermanos y hermanas con fe similar que han sido reunidos con el privilegio y la obligación de ser involucrados los unos con los otros en una manera familiar. ¿Y por qué es importante? Es importante porque el amor visible y tangible que demostramos los unos a los otros es el método principal por el cual el mundo conocerá que nosotros somos seguidores de Cristo. Y de nuevo, esto debería resonar en todos sus corazones y sus mentes ahora. No es tu nivel de involucración en el mundo. no es el escribir libros, no es cuán influente tú seas en la comunidad cristiana, no es cuán importante que tú pienses ser en la conversación que está sucediendo en la iglesia. No es nada de esas cosas temporales. Ellos conocerán a Cristo. Ellos conocerán, dijo Cristo, que nosotros somos cristianos por nuestro amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor. Perdón, si están de acuerdo con toda la doctrina. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Sí, ¿tienen el mismo punto de vista escatológico? No. Bueno. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si comparten las mismas convicciones. No. ¿Qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Y noten la simplicidad de eso. Eso no se escapa. Oh, claro, hay algo más que eso, ¿no? Claro. Los Beatles no estaban incorrectos cuando dijeron, todo lo que necesitas es amor, amor, amor. Pero sí estaban correctos. En el cuerpo de Cristo, todo lo que nosotros necesitamos es el amor. Lo resto se arreglará si tenemos este amor requerido los unos para los otros. Ahora, no estoy diciendo que la doctrina no es importante, pero la doctrina en sí está basada en el amor. El amor que nosotros tenemos los unos para los otros debería ser el tipo de amor que quiere que todos alrededor de nosotros que entienda y amen la verdad. Y de allí sale la sana doctrina. Es críticamente importante la doctrina para poder formar la base de la unidad en Cristo. Pero como Pablo dijo en 1 Corintios 13, como dije hace un tiempo, dice, si yo tengo el don de la profecía, si conozco todos los misterios y tengo la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Eso es una declaración muy fuerte. Si soy el rabino más grande del mundo, si soy el maestro mayor de enseñanza cristiana, si he escrito tantos libros y he escrito cartas, y me subo a esta posición de superioridad, no vale nada si no viene acompañado con el amor o si no tiene amor. El siguiente mandamiento que nos da Pablo está relacionado a este. Pablo escribe al final de versículo 10, dice, daos preferencia unos a otros. Nos acordemos de lo que Pablo dijo en Filipenses 2, 3 a 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es muy difícil, especialmente en un mundo que trata de convencernos muchas veces que yo soy la persona más importante del mundo. Sé verdadero a ti mismo. Esos comerciales de L'Oreal, el maquillaje. Tú vales la pena. Eso es una mentira muy grande. Tú no vales nada. Excepto la ira de Dios. Y solo por la gracia de Dios recibimos algo, cualquier cosa corto de eso. Estamos siendo condicionados de buscar al número uno, que somos nosotros, el number one en inglés. Pero las escrituras están llenas de mandamientos como este. Déjame preguntarles a ustedes, ¿han considerado hacer un estudio? Y recomiendo que sí lo hagan. Buscar las escrituras para poder encontrar todos los lugares donde esta frase unos a otros existe. Si no lo has hecho, déjame darles un vistazo. El primero es versículo 10, pero también en versículo 16, Pablo dice que tenga la misma mentalidad los unos a los otros, no sean enaltecidos, no sean sabios en sus propias estimaciones. Déjame darles más. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amoros unos a otros, porque que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 14, 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino también decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. Romanos 15, 5. Y Dios que da paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús. Romanos 15, 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Romanos 15, 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Primera de Corintios 11, 33. Así que, hermanos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Primera de Corintios 12, 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, que tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Gálatas 5, 13 a 15. Sirvaos unos a los, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a los otros, tened cuidado para que no seáis que os consumáis unos a otros. Efesios 4, 2. Tenemos que soportarnos los unos a otros en amor. Efesios 4, 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad a cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4, 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 5, 19 a 21. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y hablando, alabando vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantándoos con acción de gracias en vuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 3, 12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. 5, 11. Por tanto, alentaos unos a otros y edificaos uno a otro tal como estáis haciendo. Primera de Tesalonicenses 5, 13. Que vivid en paz unos con los otros. 5.15. Mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno para el uno, para los otros y para con todos. Segunda de Tesalonicenses 1.3. Damos gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumente grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Hebreos 3.13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Santiago 4.11. No habléis mal los unos de los otros. Santiago 5.9. No habléis mal los unos de los otros. Santiago 5.16. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Primera de Pedro 1.22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 4.8.10. Ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido honor especial, úselo sirviendo los unos a los otros. Primera de Pedro 5.5. Primera de Juan 1.7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Primera de Juan 3.11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3.23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Primera de Juan 4.7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4.11 a 12, amaos Sí, Dios así nos amó, también debemos amarnos los unos a otros. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Segunda de Juan 1:5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si no tenemos cuidado, quizás tengamos la idea que Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros y que nos sirvamos los unos a los otros y que oremos los unos por otros y que nos soportemos los pesares y todas las otras cosas que debemos hacer los unos por los otros. Y déjame decir esto, al nivel que tú, como un creyente en este mundo que vivimos, al nivel que tú estás buscando principalmente hacer todas estas cosas los unos para los otros, muchas de las cosas de las cuales tú piensas y de las cuales te preocupas, todas estas cosas se desaparecerán, poquitos serán, si prestamos atención a hacer las cosas que están en estos pasajes que leí, si estamos enfocados más intentamente en amarnos los unos a los otros, a diferencia de preocuparnos de lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros, si demostramos el tipo de amor que se nos manda demostrar los unos para los otros, el mundo alrededor de nosotros sería cambiado radicalmente. ¿Quieres ver cambio en el mundo? Cámbiate tú mismo. Cada vez que tú señales a una persona, reconoce que hay tres dedos que están señalándote a ti, teniendo en ese entendimiento que antes de limpiar la casa de otra persona, tengo que limpiar mi propia casa. Antes de quitar la pajilla del ojo de una persona, tengo que quitar la viga de la mía. Haríamos bien pensar en el amor más a menudo de lo que nosotros pensamos. Haríamos bien de pensar en el amor como una de las cosas principales con las cuales deberíamos estar consumidos. Primeramente, amor para él. Segundo, amor para todos los que están alrededor de nosotros. Y lo dije como precursor antes de ir a Romanos 13, este amor se debe demostrar hacia nuestros enemigos también. Bueno, a mí no me gusta eso, no me importa si te gusta o no. No hay nada que dice que Dios lo dice, me gusta, por tanto es legítimo. Dios lo dijo. Debes estar bien con eso. Punto. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir amar mis enemigos? Tiene que hacerlo el bien para los que me usan de una manera mala. Va diferente en la manera que yo me he condicionado a ver a mis enemigos. Yo no quiero que Dios derrame su ira sobre mis enemigos. ¿En serio? Si es verdad. Entonces tú no conoces nada del amor del cual se está hablando aquí. Porque si verdaderamente entendieras el amor que ha derramado en tu corazón, el amor que te demostró Dios a ti en salvar tu alma miserable, reconocerías que tus enemigos son tú. ¿Qué dijo Pablo a los Efesios? ¿Qué le dijo a los Romanos? Les da una lista larga de pecados que el hombre natural hace rutinariamente. Dice, algunos de ustedes eran eso. Reconocen que cada uno de nosotros en este lugar, en un tiempo éramos muertos y apestábamos en la nariz de Dios, éramos hijos de ira, mas Dios, pero Dios, la próxima vez que tú pienses en tu enemigo, el peor enemigo tuyo, que tu necesidad de venganza, que tu odio hacia ellos sea vestido en esa frase, más Dios o pero Dios. Son un afronte a Dios, pero Dios puede salvarnos en cualquier momento. ¿Por qué vamos a la venganza cuando estamos viviendo en los días de gracia? Hoy es el día de la salvación. Cualquiera uno de ustedes quienes estaban aquí esta mañana, quienes son enemigos de Dios todavía, aislados de Él, en su incredulidad. Mi oración no es que Dios los ponga muerte antes que termine el día, que te des cuenta quién Él es en ese día de juicio. Mi oración por ti es más Dios, o pero Dios. Mi oración por ti es que tú experimentes la renovación y el poder regenerador del Espíritu Santo, sacándote del fango y poniéndote en la piedra sólida que es Jesucristo. Esa es mi oración por ti, porque te amo. No quiero que te mueras en mis términos. No quiero que la venganza sea mía, porque no me pertenece. Dios dijo, la venganza es mía, yo pagaré. Confía en eso, pero mientras tanto, ora para que las almas posibles sean salvas entre ahora y ese tiempo. Hace una conexión al versículo 11. Pablo nos da otro mandamiento de ser, que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Y eso es muy sencillo. Pablo está dando este mandamiento porque somos propensos a ser perezosos. Él dijo, yo les he dicho cómo pueden demostrar su amor para los hermanos. No sean perezosos. No dejen de hacerlo. La tendencia cuando nosotros dejamos eso es que la gente toma nuestro amor por dado y empezamos a tomar por dado el amor de todos por nosotros. Pablo dice, no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. La diligencia se define como el derramarse con gozo a la tarea que está haciendo. Derrámate a amar los unos a los otros. Busca manera de demostrar su amor los unos para los otros. Una de las cosas que me gustan mucho de lo que Sharon y Josué han hecho en el área de los niños, en las cajitas, en esos buzones postales. Si no saben lo que es, pregúntales a ellos. Pueden ir allí y pueden escribir notas para todos nuestros jóvenes y niños, notitas de amor, y dejarlos ahí en sus buzones. Hagamos eso los unos para los otros. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron o que señalaron a un hermano o hermana y le han escrito una nota que dice, no te lo he dicho anteriormente, pero quiero decirte que te amo? No con hipocresía, para decir, oh, yo amo mejor que otra persona. Busca maneras creativas de demostrar su amor los unos para los otros. Y quiero reportar, esto pasa mucho aquí. Yo he visto a la gente hablando, que se han acercado a una persona y le han dado pastel. Cuando se cayó Cheryl, nuestra hermana Cheryl, la gente estaba saliendo para poder dar comida y llevarles comida. Y están tan agradecidos, están recibiendo comida y correos y textos de gente que no conocen muy bien. Y qué cosa bella es. Imagínate si eso estuviera sucediendo todo el momento. ¿Por qué no sucede todo el tiempo? No sucede todo el tiempo porque nosotros somos perezosos en lo que requiere diligencia. La mayoría de nosotros en este cuerpo está fuera de mente y fuera de vista hasta el siguiente domingo. Así no debería ser. Si somos miembros los unos con los otros, actuemos así. Animemos los unos a los otros en maneras creativas y que nos derramemos. La palabra diligencia es derramarse hasta que ya no hay nada más que dar, hasta que hayas llenado ese contenedor de amor. Lo dije porque Spurgeon tenía una manera de expresar esta verdad. Él dijo, y eso suena raro, pero escúchenme, llena una caja de bolas de cañón. Creo que estaban suplidos bien en ese tiempo. O piedras grandes. Para argumentar, llenas una caja con piedras o con bolas de cañón. Y luego, ¿cuántos de ustedes lo llenarían y dirían, está lleno? Yo dije, ya hice lo que tú me dijiste, yo llené. Y ya la caja está llena. ¿La caja está llena? No. Después, ahora pon bolitas de o pelotas de golf. Ahora ya está un poco más llena. ¿Está completamente llena? Todavía no. Ahora pon canicas. Y pon canicas allí. Y luego la llenas un poquito más y se baja un poquito y está más llena. ¿Pero está llena? No. Ahora lleva unas habichuelas o frijoles o parecido, lo que sea la palabra, o lentejas. Llénalo allí. ¿Está lleno? Todavía no. Ahora lleva arena o tierra. Derrama tierra o arena. Mueve la caja. ¿Ahora ya está llena? No. Ahora agrégale agua. Hasta arriba. ¿Ahora está llena? Sí. Steve está diciendo no, porque ahora agrégale átomos o moléculas. Está anotado, sí. Así opera la mente de Steve. El punto es, cuando piensas que tú has amado a una persona al nivel que ellos podrían ser amados, piensa de nuevo. Hay una canción en los años 70, creo que era Doctor Hook, cuando tú piensas que yo te he amado todo lo que he podido yo, te amaré un poco más. No es canción cristiana, no la busquen, no. Pero es una buena analogía. Cuando nosotros pensamos que nosotros nos hemos amado lo más que nos hayamos amado, el no ser perezoso en lo que es diligente será que nosotros nos derramemos más en amor. Ahora, ¿en qué se parece eso prácticamente? Yo no voy a hacer una lista de cosas que tienes que hacer. Va a variar de una persona a otra. Pero quiero que piensen en esto. Quiero piensen en estos mandamientos que se nos dan para poder ayudarnos a aprender a amarnos los unos a los otros como debemos amarnos los unos a los otros. Como notó Cranfield, Pablo nos está advirtiendo en contra de esa actitud de hacer lo mínimo posible, que resiente la idea de ejercitarse en cualquier cosa para amar. Y eso complementa. El siguiente mandamiento dice que debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ser ferviente es la misma palabra usada para poder describir hervir. Cuando pones el espagueti y el espagueti empieza a hervir, ¿qué pasa? Bueno, si no eso como que sobresale el agua. Ese es el mensaje. Cuando se nos dice ser fervientes, no tan solo debemos ser completos en llenar en las partes que nos falta en amor, sino que debemos hacerlos hirviendo. Pablo está diciendo que nuestro servicio al Señor y por extensión nuestro amor los unos para los otros tiene que ser tan llena de energía que aparece que nuestro ministerio ha llegado a ser al punto de hervor. Alguien allí va a admitir que su ministerio no está ni calientito, que está templado o tibio. Tenemos mucho más trabajo que hacer. Tenemos esa reunión de negocios. Eso es una cosa. Van a tener a recibir oportunidades para servir. Piensen en cómo el Señor los permita servir al punto de hervir en sus ministerios los unos a los otros. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 10, 31. Sea que comáis o bebáis o todo lo que hagan, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuánta gloria vale la pena Dios? ¿No es digno de toda la gloria? ¿No es digno de que nosotros hirvamos en nuestro servicio a los otros y nuestro amor a Él? O como escribió a los colosenses en Colosenses 3:17, lo que hagan todo en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Él. En versículo 23, todo lo que hagáis, haga su trabajo de corazón para el Señor en vez de a los hombres. ¿Lo estás haciendo? Si alguien cuantificaría o caracterizaría el nivel de tu devoción y servicio los unos a los otros en este lugar, ¿cómo lo describiría? Peor aún, si han estado aquí por un tiempo y alguien te dice, ¿cómo es el ministerio de tal persona? Muchos responderían con, ¿quién es esa persona? Hermanos, no debería ser así. No debería ser así. Bueno, pensaba que iba a terminar con el versículo 13. Pero creo que con los siete mandamientos que hemos visto, bastan para darles razón de pausar. Me ha dado pausa a mí en la semana y continuará en hacerlo. Saldré en vacaciones en la siguiente semana. En esta semana estaré fuera por 2 semanas. Pero confío que el pastor John y el pastor Mike les darán más en qué pensar. Que el Señor nos ayude más a todos para que nosotros cultivemos. Para que cultivemos este tipo de amor y servicio los unos para los otros, pero también que nosotros no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Quién sabe lo que Dios hará aquí en este lugar si nosotros estamos usando todos los cilindros, haciendo lo que Dios nos ha mandado y lo que nos ha dado con sus dones por la causa y del reino del Señor Jesucristo? Cerremos en oración. Padre, añoramos ser los que amamos como hemos sido amados, de servir los unos a los otros como tú nos has servido por tu gracia. Padre, oramos que seamos dispuestos a ver a los otros como más que nosotros mismos, de buscar maneras diferentes, nuevas, de servirnos los unos a los otros. Ayúdanos en los días que vengan para reflexionar sobre lo que hemos oído esta mañana, que veamos hacia adelante a los estudios subsecuentes donde aprenderemos más sobre la importancia de amar y servir, como hemos sido amados y estamos siendo servidos por nuestro Señor Jesucristo. Oramos todo esto en su nombre. Amén.